Bueno, pues estamos en el kilómetro cero de esta aventura llamada Twitch. Lo siento, mami, no me he afeitado para el primer día, espero que me lo perdones. Pero venimos a divertirnos, venimos a jugar, venimos a pasarlo bien y venimos a aprender. Y me hace mucha ilusión que esta primera función sea no con un gran entrenador, no con un gran comunicador, sino sobre todo con un buen tipo, que al final es lo que no caduca en la vida hasta que palmemos que no tenemos planes a corto plazo. Piti Hurtado, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Encantado yo también de estar contigo. Es un gusto, ¿no? Todos los ratos que pasamos a nivel profesional y este rato que, bueno, que mezcla un poco lo profesional también con un poco de relax, aunque hablemos de comunicación. Y nada, encantado de estar este primer día en tu canal de Twitch y ojalá sean muchísimos contenidos los que saques por aquí, por esta nueva aventura.
Tú sabes que tú y yo somos naturales. Ahí de fondo veo incluso parte de la colada que he recogido esta tarde. Bueno, como estamos de prueba, no pasa nada. Hay que contarlo y ya está. Sería muy presuntuoso decir que este es mi despacho, pero ese sí es tu despacho, ¿no?
Bueno, sí, es una parte del despacho de aquí de la casa de Tres Cantos, donde vivimos en Madrid, aunque como tú bien sabes, yo estoy con la mitad del corazón en Cáceres y la otra mitad aquí. Sí, tengo algunas, bueno, los típicos regalos de cosas de manualidades de los niños y alguna cosita ahí en el muro, pero bueno, estamos aquí relajados en casa y vamos a hablar un poquito de lo que tú mandes. Como siempre, tú llevas el ritmo, macho. Yo me
Hombre,
adapto, ¿eh?
es imposible que tú y yo no hablemos de baloncesto, sería un sacrilegio, pero no es lo único que me interesa, ¿eh? Porque fíjate, te quiero preguntar, ¿cómo es un día normal en tu vida? Es decir, ¿madrugas mucho? ¿Tienes un ritual? ¿Me tomo solo un café y luego desayuno bien? ¿Siempre comes a la misma hora? ¿Los niños mandan un poco el camino? ¿Tienes rituales o no?
Ostras, es buena pregunta, ¿eh? Porque es que yo soy un tío de como que hago casi siempre lo mismo, pues baloncesto, familia, algo de amigos cuando puedo, pero es que dudo tener un día igual nunca, o sea, es muy raro que se me den a mí 2, 3 días iguales en mi vida por horarios, por cómo organice yo o lo que lleve. Por ejemplo, ahora estaba este rato que estaba esperando que saliéramos, estaba preparando un poquito la planilla y los apuntes para el jueves que tenemos ese debut, ¿no? Del Real Madrid contra el Efes. Entonces, si lo llevo muy preparado, el jueves será más tranquilo, entonces podré hacer más cosas de tipo personal. Pero normalmente hay algunos amigos que se ríen porque digo, no, yo madrugo, me levanto a las 8:30, ¿no? Y hay gente que me dice, pero ¿cómo va a ser madrugar a las 8:30, ¿no? Pero claro, los que tenemos que devengar contenidos y estar frescos de cabeza a las 9 de la noche, 10, 11, por ejemplo, antiguamente en la NBA, ni te cuento cuando me tocó NBA, pues para mí eso es madrugar. Bueno, la dinámica es levantarte con mis hijos que tienen 10 y 13 años, el mayor ya va navegando un poco solo, bueno, pues ir al cole con ellos, desayunar con ellos, ir al cole y por la mañana pues cosas de casa, lo que todo el mundo, y preparar contenidos de la tarde, si tengo partidos, si tengo entrevistas, si tengo radio, si tengo Dazón. Y luego pues esperar a que llegue la familia, siempre comemos juntos, intentamos comer todos los días de la semana juntos. En algún momento sí que hemos dejado en el cole un día a la semana, como mucho 2 días, pero normalmente nos gusta mucho comer juntos en casa. Somos de familia de no tener tele en la sala de estar, no nos gusta tener tele en donde comemos, digamos que en el salón o en la parte del sofá, sí. Y
O
nada,
sea,
después
para
de comer,
fomentar
pues
la
bueno.
conversación, ¿no?
Sí, un poco. No, por saber qué hemos hecho, por conocernos, ¿no? Hay un momento en el que, bueno, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Que de repente nos damos cuenta que hay una persona de 17 o 18 años, por casi no sabemos quién es, ¿no? Y no sabemos exactamente qué es lo que ha hecho los últimos años, porque no es que no me cuenta nada. Bueno, pues Mónica y yo somos muy pesados en eso de, bueno, más que pesados, naturales en cuanto bueno, a contarnos qué nos ha pasado, ¿no? Intentar saber qué ha sido de nuestra vida durante la mañana. Y luego, pues la tarde, yo normalmente trabajo más de tarde, lo que es salir de casa, y nos gusta mucho también, pues bueno, el rato de llevar a los niños al entrenamiento, recogerlos, esos ratos, ¿no? Aquí en Madrid no tenemos familia cercana, si estamos en Cáceres, pues sí que la familia ocupa mucho rato, ¿no? Pues abuelos, primos, tíos y todo eso. Digamos que hacemos como un horario de invierno y otro de verano, ¿no? Pero bueno, nada. Nada fuera de lo común, es verdad que como a ti te pasan los horarios cuando empiezan Euroligas o Ligas ACB, pues sí que terminas tarde y llegas a casa a 11:30 de la noche, ¿no? Y ahí sí que cambia un poco, ¿no? Y sobre todo yo lo noté con la NBA, cuando empezamos con la NBA, ahí fue un poco terrible el asumir que los horarios tenían que ser muy, muy distintos. Muy disfrutón por otra parte, ese tipo de público, ese tipo de contenido, pero bueno, eso es un poco mi día y demasiado largo está contándote cosas que no tienen.
Muy interesante. Es de lo que se trata. Fíjate que estaba yo aquí toqueteando para ver si estábamos en directo, si funcionaba bien. Ya he localizado el chat de Twitch, que no daba con él. Y cuando estábamos ahí esperando, que te he dicho, le voy a dar para asegurarme dos minutitos ahí como midiéndonos, como dos púgiles, dice aquí un fenómeno, Javi, estáis en un momento que parece que estáis sospechando el uno del otro. Estábamos los dos ahí en nuestras historias y preparando Twitch. Oye, y una cosa, Piti, imagínate que no hubiera baloncesto, que no existiera, no existe el baloncesto. ¿Qué te gustaría haber sido?
Yo creo que hubiera, o sea, una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es lo que hubiera sido. Yo creo que iba muy predeterminado a terminar como algo, a priori, digamos que con todo el respeto a la gente que nos está escuchando, algo muy aburrido, tipo asesor fiscal, abogado, algo así, ¿no? Porque a mí me dieron los 17 años y el baloncesto lo llevaba dentro desde mucho antes. Pero es que a los 17 años ya estaba jugando y entrenando y cuando tuve que decidir qué estudiar, pues, ostras, por un lado, ciencias políticas, pero tampoco me convencía. El tema de INEF no lo veía, o sea, como ya hacía mucho baloncesto, me parecía que yo no quería ser profesor de educación física, y hice Derecho. Entonces empecé Derecho y tal, y hubiera sido eso, pues hubiera terminado la carrera de Derecho, que me faltan tres asignaturas, y hubiera tirado por ahí. Pero lo que realmente, ya con el tiempo, creo que hubiera sido si no hubiera sido entrenador o comunicador en baloncesto, yo creo que hubiera sido algo relacionado con la filología hispánica, no sé, profesor de literatura, algo relacionado con esto, o qué sé yo, o me hubiera dedicado a los campamentos juveniles, me gusta mucho el ocio y el tiempo libre de los chavales, ¿no? Todo lo que tiene que ver, o sea, no ya solo los campus de baloncesto, que son una parte de mi verano, sino el tiempo, pasar tiempo con la infancia y con la adolescencia. No sé, se me ha dado como muy natural siempre.
La vida da muchas vueltas, eso está claro. No es lo mismo con 30 que con 50 que con 90, que esperamos llegar y en buena salud. Ahora mismo, 2021, casi octubre de 2021, ¿te sientes más entrenador o te sientes más comentarista-comunicador?
Yo creo que se me ve claramente como muy comunicador. Pero yo no he dejado de sentirme en ningún momento entrenador, o sea, yo sigo estando como en una excedencia, o sea, a mí me parece que laboralmente estoy en una excedencia, es verdad que los medios de comunicación me llaman, trabajo muy a gusto, he conocido gente como tú y como otros periodistas que me han dado la vida laboralmente en cuanto a una relación, o sea, aprender de ellos, aprender de su comportamiento, fijarme un poco en cómo se acercan ellos a la noticia o cómo se acercan ellos al contenido de turno, ¿no? A los profesionales, y eso ha sido un aprendizaje increíble, muy, muy satisfactorio. Siento que estoy muy a gusto en esta, bueno, pues en esta excedencia que te digo, pero yo me siento muy entrenador. O sea, es verdad que no estoy todo el rato ya frustrado como me pasaba hace unos años de, joder, yo quiero entrenar y yo me veo capacitado para esto y para lo otro, pero yo me veo muy entrenador porque, y cuando digo muy entrenador, no estoy diciendo que yo sea Phil Jackson. Entrenar para mí es entrenar, o sea, estar en una cancha con 10, 12 personas o 5 personas que quieran hacer baloncesto, y yo me veo como entrenador todo el rato, lo único que me tocan hacer otras cosas ahora.
¿Prefieres un narrador a tu lado que sea todo pasión, no vamos a dar nombres, aunque los hay, todo pasión, muy efervescente, muy, muy, muy vehemente, o prefieres un narrador más calmado, más académico, o depende del partido, con quién estás más cómodo?
Pues mira, por los tipos de planning que me tocaron desde el principio que he hecho televisión y he ido de comentarista, me he tenido que adaptar a muchas voces diferentes y gente que prácticamente solo está con un narrador o con un par de narradores, y he estado con gente muy diferente, muy diversa y en muy distintas competiciones. Ahora empiezo mi octava Euroliga, o sea, hice una temporada con Marca Televisión, volví a entrenar, empecé con Movistar Plus, donde estuve 4 temporadas haciendo las 3 competiciones, NBA, Euroliga y ACB, y ahora con Dazón pues hacemos Euroliga y Eurocup y la BCL también. Entonces, respondiendo a tu pregunta, me gusta mucho el narrador de ritmo y de nervios para el partido grande, para el partido europeo, para el partido duro, competitivo, táctico, porque me obliga a mí a ir corto y en lo corto que vaya intentar decir algo. y no pisar lo que es la jugada, porque yo creo que la clave de, tú lo sabes mejor que yo, la clave de para vosotros los narradores es que os demos espacio, o sea, lo primero, cocemos el respiro, pero luego cocemos el espacio suficiente para poder narrar la acción cuando se está, digamos, empezando y terminando, ¿no? Entonces, me gusta mucho adaptarme y creo que si tengo una virtud es ser empático con el que está a mi lado. Entonces, como me tocó, como te digo, distintas competiciones, la NBA al final tiene muchos ratos de más pausa, entonces ahí necesitas uno más académico, como lo puedas llamar, que se apoye mucho, y luego me gusta mucho el narrador que es capaz de hacer brillar al que tiene a su lado. Me pasa con varios de vosotros que sois muy capaces de decir, oye, este que está aquí al lado, yo sé que lleva preparado esto, lo otro y lo otro, y yo voy a hacer que él brille, ¿no? Yo voy a sacarlo. Y esa parte me gusta porque siento una conexión que al final te hace trabajar en pareja. Tú sabes que los narradores muchas veces cuando dais el paso, pues o tenéis que beber agua, o miráis un dato que os falta. Entonces, no es que pierdas lo que está diciendo el comentarista, pero sí que lo mismo, hay un momento en el que no llevas el 100% del sentido. Me gusta mucho el narrador que te escucha, que te recoge bien, eso me gusta mucho, y hay super cracks, o sea, yo disfruto mucho, y también se nota mucho con el narrador. Ahora mismo no es el caso, en Dazón yo creo que tenemos una línea muy buena, pero sí que se te pueda dar el caso del narrador que no te escucha nada, que quiere brillar él y que no le da tanta importancia al que tiene al lado. Entonces yo creo que eso es malo para la retransmisión, yo creo que eso es malo y se termina notando mucho y el público lo termina notando.
Oye, ¿y qué tal con Ibai? Porque al final, a ver, era un poco miedo al abismo por parte de todos, supongo que para él también, ¿no? Porque al final, aunque esté muy acostumbrado... es decir, yo antes de este Twitch estaba un poquito inquieto porque no sabía colocar la ventanita, ver el OBS, el no sé qué, el Discord y con perdón ya que estamos entre amigos, su puta madre. Pero, claro, Ibai está acostumbrado a esto, pero no está acostumbrado a la televisión y mucho menos desde casa con el remoto, ¿no? Que no tienes contacto visual con el comentarista y demás. Yo, mi humilde opinión de receptor, no de comunicador... Me flipó, me quito el sombrero. Un tío que por primera vez narra y que tiene ese don para comunicar, que seguro que puede mejorar, nos ha jodido. Esa es la virtud de cada uno, ¿no? Pero, ¿qué tal con él? ¿Te sentiste más cómodo incluso de lo que esperabas o cómo lo viviste?
Bueno, yo iba con un poco de incertidumbre porque, claro, yo escuchaba a mis hijos cuando ponen los vídeos más conocidos de Ibai, que es cuando sube mucho, entonces hace como un speech muy... lleno de palabrotas y muy... no voy a decir sobreactuado porque es un poco su tono, pero muy arriba, ¿no? Entonces digo, joder, como él vaya así durante el partido, pues... Pero evidentemente es lo que tú has dicho. Yo creo que es un animal comunicativo. Yo creo que el tipo es un chaval joven, pero es listo para saber. Él desde el principio se apoyó mucho en mí. No digo durante la retransmisión, sino incluso antes, llamando y... O sea, lo que no me ha hecho casi ningún narrador, que prácticamente he tenido que ser yo, oye, ¿cómo vamos a hacer esto y tal? Porque claro, yo he trabajado con muchos narradores de mucha experiencia y entonces no lo consideraban y aparte consideráis que, aunque yo creo que un poco de previa no está mal, pero consideráis normalmente que se pierde frescura, se habla mucho antes de lo que se va a hablar en el directo, pues con Ibai, claro, Ibai llegaba y me preguntaba, oye, Piti, Japón, cuéntame algo de Japón, ¿no? Entonces yo le hablaba, ¿no? Pero él fue listo también porque él no pisaba estas cosas, sino que con cosas que yo le iba contando, pues él sacaba el tema y también hacía lo que te decía antes, lo que hace el buen narrador, ¿no? Yo creo que él, evidentemente, en baloncesto está mucho más a gusto que en fútbol. No sé los e-games porque no los he seguido, pero lo que le he escuchado en fútbol, al final el fútbol, bueno, no hay tantos momentos álgidos, quizá hay tres momentos muy arriba, pero no tienes como en el baloncesto que te puede surgir en cada... a cada 40 segundos algo fuerte, ¿no? Bueno, yo estuve a gusto, ya te digo, yo creo que me adapto bastante bien a todo, yo creo que él va muy sobrado en cuanto a capacidad comunicativa, pero también tiene en su debe, es que él está a millones de cosas, ¿no? Y claro, o sea, durante aquellos días, pues no sé, el día que teníamos una retransmisión, luego el Kun Agüero aparecía por su casa, lo de Messi estaba a punto de salir, y aquello era todo, o sea, pues él tenía un montón de cosas en la cabeza, ¿no? Yo creo que fue bien, teniendo en cuenta que estar en remoto, ese era mi principal miedo, Carlos, porque yo he trabajado siempre con vosotros, excepto radio en algún momento de pandemia, que lo haces desde casa, pero no estás continuamente haciendo el partido, ¿no? O sea, que es un poco más conexiones, y ese era mi miedo, pero funcionó bien la técnica, que al final el delay es lo que te marca, y con Ibai yo creo que fue bien, pero la continuidad suya en narrando, pues claro, es limitada, porque él tiene, digamos, eventos enormes cada dos por tres, ¿no? Para él esto es insignificante, ¿no? Lo que hacemos nosotros. O no es lo que él habitualmente hace, sino que hace cosas de una audiencia brutal, ¿no?
¿Tú crees que para ser un buen profesional en cualquier oficio, estamos hablando de este que es el nuestro, pero en cualquiera, hay que ser buena persona o no? ¿O intentar ser buena persona o no?
¿O tú
puedes
que a ti
ser
te gusta
el mejor
mucho?
Profesional siendo un cabronazo de mucho cuidado?
Fíjate, ahora llevaba a mi hijo Manuel y a su amigo Rodrigo al entrenamiento y andábamos con el tema de, no sé por qué ha salido, ¿no? Pues no, es que Fulano es muy buena persona, ¿no? De otro compañero de entrenamiento, es que Emilio, decían, es que es muy buen tío Emilio y tal. Decía mi hijo, sí, en la cancha también es muy buen tío, ¿no? Entonces yo le decía, es que en la cancha no hay que ser mal tío, o sea, hay que tener un genio competitivo, pero eso no está reñido, por ejemplo, un Jules de la vida, ¿no? Tipos como Navarro, ¿no? O sea, tú puedes ser, tener un genio competitivo en ese punto y ser un buen deportista, ¿no? Entonces eso lleva a la vida, que es un poco lo que tú preguntas, pues me parece muy difícil, la pregunta más difícil hasta ahora. Y te voy a decir por qué. Porque los valores, la consideración o la etiqueta de buena persona, al final es algo muy subjetivo, ¿no? Entonces yo creo más en la conexión. Si yo estoy bien contigo y podemos hacer un buen periodo de corto o largo en el tiempo de trabajo y nos respetamos en cuanto a una lealtad, yo creo que eso es lo que vale, ¿no? Ahí, a partir de ahí, evidentemente, ya si un tercero dice, pues Fulano es buena persona, está bien, ¿no? Pero digamos que en primera o en segunda persona me cuesta un poco más valorar quién tiene que ser así, ¿no? Pero claramente con la gente con la que ha ido más de cara y ha tenido la tranquilidad de, bueno, pues de tener una buena comunicación, he trabajado muy bien, ¿no? Tanto en la comunicación como en la cancha.
Tienes la buena costumbre, los lunes sobre todo, de hacer un básquet y miscelánea, ¿no? Que te pregunten ahí los
sí.
Instagrameros o Instagramers.
Nunca me has preguntado tú, Carlos.
No,
nunca me has mandado
me comprometo a meterte un poquito el colmillo en la siguiente. Pero es que ya te preguntan hasta por cuestiones sentimentales. Yo alucino, ¿no? Oye, que lo tengo que dejar con mi novia o con mi novio, ¿cómo lo dejo? Cuidado.
Yo creo que en Instagram tengo un pequeño público, un poco más joven que en otras plataformas, entonces van más sueltos, ¿no? Entonces te preguntan cosas, pues eso, ¿no? Tengo la primera cita, defiendo en zona, defiendo individual, ¿no? Yo creo que también tengo un cierto público muy asociado con la parte técnica del baloncesto, o sea, entrenadores de formación, no de formado, sino de formación, y entrenadores que bueno, que les gustan un poco las respuestas porque ahí jugamos un poco y nos reímos. Hay gente que le molesta, yo creo que hay gente que me ha dejado de seguir porque a veces las preguntas me parecen repetitivas o mal formuladas y tal, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, dejo de contestar ya algunas del tipo, ¿cómo ves al Breogán? ¿O cómo ves al Lucam? ¿O cómo ves al tal? Porque hay veces que digo, pues lo veo por Dazón, o lo veo por tal, porque hay un momento en el que me parece tan genérica, igual que los pronósticos, que tampoco me gustan mucho, ¿no? Porque siempre digo la misma, ¿no? Que si supiéramos tú y yo de pronosticar, ya sé que es un juego, ¿no? No estaríamos aquí, ¿no? Y no sé, lo mismo, éramos millonarios porque habíamos conseguido apostar o habíamos conseguido saber de futurología.
¿Qué te pone de muy buen humor? En un mal día, algo que tocas la tecla y dices, joder, esto me ha arreglado el día, o al menos me arregla una hora. ¿Qué te pone de buen humor?
No voy a responder la típica de un abrazo de mi hijo o de un abrazo de tal, porque me parece, porque, o sea, eso mola, ¿no? Y tenerlo habitualmente es parte de...
Obviedades de lo emocional, ¿no?
Sí, vivir bien en familia, ¿no? ¿Qué me pone de buen humor? Un buen rato de risa. O sea, un buen rato de una charla distendida. De gente que tiene esa capacidad, gente que tiene ese talento que puedas tener de sacarte una sonrisa, verte en un momento que estás ahí un poco más tenso y decir tal. Eso me pone de buen humor. Me pone de buen humor también una cena con amigos, me ponen, o sea, de reírme y de ser un poco canalla ahí hablando un poco de todo, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Y me pone de buen humor, pues, tener partidos. O sea, yo cuando llega, ya sea para dirigirlos, ya sea para comentarlos, me pone de buen humor el día que, no sé, pues, pasado mañana tenemos el Real Madrid, pues me pone de buen humor tenerlo por delante, ¿no?
¿Y qué te pone de mala hostia? Como ha citado a Ibai, para ser streamer hay que decir algún taquito pequeñito, ¿eh? Solo alguno. ¿Qué te pone de mal humor?
Soy malo en el conflicto. O sea, si sé que hay, no sé, que a ti no te está gustando algo, que eso tiene que ver algo conmigo, soy malo a la hora de afrontar, que puede ser una cosa pequeña, una cosa mediana, ostras, soy malo a la hora de llevar eso hacia adelante y de encararlo. Me cuesta encararlo, lo procrastino un poquito, lo voy dejando, ¿no? Y eso me pone mal humor, no el hecho de que yo tenga una movida contigo, me pone más de mal humor el no ser capaz de afrontarlo de golpe y decir, oye, si esto es así, yo pienso que es así. O sea, como dar mi opinión. Hay veces que parece que necesito demasiado la complacencia del otro y no tiene que ser así, ¿no? Y hay veces que me pongo un poco de mal humor así. Y luego me pone de mal humor cuando, no tanto que con la gente que trabaje no vayan bien preparados, sino que, bueno, pues que vean que tú te has preparado algo y lo ninguneen o tengan algún tipo de gesto un poco como, eso no. En algún momento, en alguno de los medios donde he trabajado, pues me ha pasado algo así, como de, bueno, ¿qué estás contando? La pitipedia y tal y cual. Y eso me pone un poco nervioso porque hay una preparación antes. Lo mismo que yo no dudo la preparación de los demás, pues me molesta un poco que duden de la mía.
Bueno, estoy viendo aquí el chat de reojo. Si puedo, luego te voy a hacer alguna pregunta de la gente, que es lo que importa. Aquí uno te pregunta de qué parte de Extremadura eres. Tú eres de Cáceres. Y presumes de ello, que eres un hombre extremeño en la globalización, pero yo tiro a lo mío, digo, a donde estamos ahora los dos. ¿Qué te gusta de Madrid? ¿Qué te flipa? ¿Qué, no sé, qué descubrimiento hiciste? Yo qué sé, mi madre es de León, mi padre era de Badajoz, y siempre decían, no, aquí se ha unido el camino de todo el mundo. No sé si es un tópico, si Madrid no es tan acogedora como reza el tópico, o realmente sí te captura la ciudad, te acuna.
Sí lo es, yo creo que es acogedora en cuanto a que tú cuando llegas, da igual de dónde vengas. Entonces eso es muy importante. Y lo dice uno que viene de sitio pequeño y siempre, pues mira, es que estos son catalanes o son madrileños, son de aquí, ¿no? Tú llegas aquí y eres aquí y ya está, ¿no? Pues mira, me gusta un poco el clima, es parecido a mi tierra, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos muy cerca. Me gustan mucho estos primeros días de otoño o septiembre. Mayo y septiembre me gusta mucho en Madrid, igual que me gusta en Cáceres. Porque, bueno, pues esa capacidad de poder hacer muchas cosas, de tener esos paseos, de tener esa parte de ir al centro, ¿no? Me gusta de Madrid que pese a haber venido de otro sitio, enseguida tienes agenda y tienes gente dispuesta a ayudarte o gente dispuesta a estar un rato contigo, ¿no? Incluso hay un momento en el que parece que nos da abasto en eso, ¿no? Yo creo que Madrid al final nos acoge a todos, a los que ya estabais y a los que hemos llegado y en eso es fantástico, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas muy chulas. Evidentemente no me gusta nada de Madrid cuando la cosa se pone turbia en los atascos y cuando hay demasiado bullicio, ¿no? Porque quizás no estoy acostumbrado a tantísimo.
Ya se nota que estamos volviendo, ¿eh? Ya se nota la pospandemia, sí. Que las carreteras eran un oasis de tranquilidad.
Sí, eso no me gusta y eso me pone de mal humor. Y pero bueno, me lo he hecho yo en mi deber. El hecho de que aquí, o sea, antes de la pandemia yo no sabía calcular, oye, ¿con cuánto tiempo voy? Entonces decía, bueno, pues al trabajo tengo que ir con mucho más tiempo de lo normal, pero a cosas así que no son de trabajo, pues calculaba mal, ¿no? Y ahora es lo que tú dices, ahora ya la pandemia ha sido una maldición para muchas familias, para mucha gente, para tantas cosas, y una bendición en cuanto a los que hemos tenido que seguir trabajando, moviéndonos, porque realmente, bueno, pues nos hemos movido con una facilidad inusitada, ¿no?
Creo que eres muy melómano, que te gusta, bueno, creo no.
No mucho.
No mucho.
O sea, pero me gusta la música, ¿no? Pero no soy un gran conocedor.
Correcto, sí, digamos. Sí, de gusto, digo, de recibir, ¿no? De aprender. ¿Te vas el jueves de Tres Cantos a Dazón, que está en la avenida General Perón? Camino moderadamente largo, corto, según se mire, siendo Madrid. ¿Qué llevas en la radio?
Pues yo soy muy de podcast, me gustan podcasts de entrevistas que me llamen la atención, a escritores o a periodistas me gustan. Me gustan podcasts también deportivos. Mira, esta mañana, por decirte, me he estado haciendo mis 10.000 pasos a primera hora y me he puesto un podcast de, aquí habrá mucho aficionado al baloncesto también, de un periodista lituano que se llama Urbonas, Donatas. Donato, ¿no? Como el jugador. Y entrevistaba a Vasa Micic. Era muy interesante, era en inglés. El sonido del lituano no se escuchaba muy muy bien, pero Micic tenía un inglés muy yugoslavizado, ¿no? Y bueno, me gusta pues saber un poco más. Y luego a nivel música, pues sí, en el coche me puedo poner. Yo soy muy, en eso soy un poco. O sea, todo esto de. Si tenemos mucha gente joven escuchando, cuando vean que escucho a Aute o que puedo escuchar a Sabina, pues van a decir, bueno, ¿y quién es este carca que está aquí hablando, ¿no? Me gusta, bueno, pues Viva Suecia también, me pongo. Burning, que también es antiguo, un poco de todo, pero normalmente más cosas españolas. Y luego algunas canciones, me quedo como muy encallado en canciones que yo haya conseguido hacer funcionar en vídeos de hace años, me las guardo en un pendrive y a veces me las pongo un poco por un rollo emocional de sentirme bien.
¿Cuál ha sido para ti el mejor equipo de la historia del baloncesto?
¿Cuál ha sido el mejor equipo de la historia del baloncesto?
Que no tiene por qué ser el mejor, sino el mejor para ti. Porque a lo mejor a ti te ha vuelto loco un equipo, te ha emocionado, te ha tocado por dentro y a lo mejor no es el mejor. Será de los mejores, pero es un gusto, claro.
Ah, me lo pones fácil, porque ahí hicimos un capítulo, Antonio Pacheco y yo, en el libro que escribimos, La Pitipedia, y en un capítulo hablamos de esto, de los mejores equipos de la historia. Claro, desde mi perspectiva normalmente, o desde Patch, ¿no? Y mira, yo ahí te voy a decir tres o cuatro, ¿no? Yo creo que los Lakers del año... Los Lakers tienen dos o tres años en los 80 muy, muy buenos. De un número de puntos brutal, porque dominaban mucho el rebote. De hecho, ahora que se da mucho el base muy reboteador, tipo Doncic, Russell Westbrook y tal, en la NBA, entonces tenían a Karim, tenían a Worthy, tenían gente grande, pero es que tenían un base de 2.05, 2.06, Magic. Y conseguían correr de una forma bestial y meter mucho. A mí me parece que ese equipo es el que me enamora para el baloncesto y creo que es el que mejor juega baloncesto por situaciones de un juego abierto increíble. Pero el Real Madrid primer título europeo, o sea, antes de ganar el 2015, ¿no? Con Lasso, me estoy refiriendo a Lasso. O sea, sería la novena, ¿no? Del Real Madrid en este caso. Juegan muy bien, hay dos temporadas que juegan muy bien. Yo creo que es el Real Madrid que enamora al Palacio, tú lo has vivido en primera persona, y ese equipo juega muy bien. Hay highlights tremendos, ¿no? Incluso Meiri y esta gente reboteando, corriendo al campo, terminando muy bien. En algún momento estaba Mirotic también por ahí. Se juega muy bien. Y luego, cuando llego a la NBA y en Movistar, hay dos equipos. Uno, el año antes de que yo llegue, que es San Antonio Spurs, que es el equipo que mejor ha jugado en estático. Los Spurs del último campeonato, o sea, que meten mucho el triple, pese a que Popovich no es un gran aficionado al triple, pero es el equipo que mejor se pasa la pelota. Y claramente Golden State Warriors. Golden State Warriors es un equipo que me parece que juega muy bien al baloncesto por una naturalidad en las cualidades de cada jugador: Curry, Klay Thompson, Draymond Green, increíble. O sea, los Warriors 2015 y 2016 me parece que juegan baloncesto bestial y que cambian muchas de las formas en las que estamos viendo el baloncesto actualmente.
Piti, arranca la tercera temporada en Dazón de la Euroliga. Tú cambiaste una situación más o menos consolidada en un medio, Movistar, por dar un cambio en tu carrera como comunicador, pero claro, la gente tiene que saber...
¿Sí? Aposté fuerte para estar contigo y con otros, ¿no? No sé si he ganado, pero bueno, ahí aposté.
Con otros seguro, conmigo seguro que no. Que no, te iba a decir, esto no es sentarse el jueves en el Palacio o el viernes, creo que te toca el Barcelona, o el partido que sea, y ponerte a contarlo, ¿no? Hay que prepararlo, pero antes de eso hay que gestionar un poco, pues a veces incluso semanas de 50 partidos, porque esto es un poco histórico en España, ¿no? Que se da toda la competición de la Euroliga, toda la Eurocup y toda la Champions de equipos españoles. Estamos hablando de semanas que algún compañero hace el partido colgado allí de la torre de Dazón porque no hay espacio, ¿no? Pero se da, el partido se da y sale. ¿Estás contento? ¿Qué ha supuesto este reto para ti de gestionar o de cogestionar algo inédito en España que no se había hecho hasta ahora con el básquet?
Bueno, ha sido muy duro. Yo creo que ha sido muy duro, digamos, el trayecto laboral de empresas, bueno, pues que han apostado por una forma nueva de hacer las cosas en medio de la pandemia. Y yo estoy muy contento. O sea, pero fíjate, mi sensación de estar muy contento, o sea, mi sensación de estar centrado en que las cosas salieran siempre es la misma. Pero cuando me puse a mirar, cuando he mirado un poquito hacia atrás, ha sido después de Colonia, después de la Final Four del pasado mayo, ¿no? Porque, claro, la temporada pasada, a estas alturas, si tú recuerdas, Carlos, hace un año, no sabíamos si la competición se iba a parar, si no se iba a parar, Messina dijo, el otro tal. Y, claro, cuando se terminó la temporada, los playoffs fueron muy buenos, Pau Gasol apareció, Real Madrid fuerza el quinto partido. Llegamos a la Final Four, es verdad que no había público, bueno, no podemos repetir constantemente qué pena que no había público porque no podía haber. Y cuando terminé ahí yo pensé, joder, han sido dos años duros para todo. Yo venía de una empresa como Telefónica, que es la empresa más grande de España, ¿no? Y yo creo que la apuesta ha ido muy bien, pero yo creo que ha ido muy bien no por mí o no porque yo la haya hecho muy bien. Yo intenté hacer las mismas cosas que hacía en el otro sitio, cambiando evidentemente de compañero, sino porque la gente con la que he tenido la suerte de encontrarme, ha funcionado muy bien, ¿no? Y con todo el mundo que he trabajado, no quiero dar un nombre específico, porque siempre se te escapa alguno, yo creo que la gente está muy valiente, o sea, la pandemia por medio, pero no han faltado, han estado los primeros, todo el mundo ha dicho aquí estoy yo y vamos a sacar esto adelante, y la gente de la empresa, pues bueno, ha seguido confiando en esto. Euroliga, yo creo que firma un acuerdo con Dazón fantástico de dar estas temporadas, este contrato, lo que tú has dicho, todos los partidos, Eurocup y Euroliga, y eso es algo que no se ha dado nunca, ¿no? Que tiene su complicación, su complejidad a nivel logístico, claro que sí, pero hay un momento en el que ahora habrá mucha gente, como ahora todos somos jefes de contenido, ¿no? O sea, no hay más que jefes de contenido en Twitter, en Twitch, en los bares y tal, pues dirán, joder, es que un Tofas Bursa contra Gran Canaria, bueno, no voy a decir Gran Canaria porque se va a ofender si hay algún canario, ¿no? Un Tofas Bursa contra, no sé, Brescia o...
Te entendemos, no sé, todos. Bueno. Sí, sí.
No lo ve nadie. Entonces, hay un momento en el que dices, bueno, no lo ve nadie, o el abonado que lo está viendo, lo mismo tiene, hay que tener el mismo respeto que el grupo que ve un partido más grande. Y te voy a decir por qué. Y tú como profesional lo vas a entender perfectamente. Yo cuando estaba en Movistar Plus y entré, pues entré el primero y me tocaba el partido de la CB un poco, pues el último dos. A nivel, digamos, el más goloso no me tocaba, me tocaba el último, ¿no? Y en Euroliga normalmente hacía el partido internacional. Pues si estaba el Madrid, el Barça, el Baskonia o Valencia, pues yo solía hacer el partido internacional que se diera. Pues, pero el Olympiacos contra el CSKA. Entonces me iba dando cuenta que agentes, directores deportivos, entrenadores, jugadores de mi mundo, que es el baloncesto y es el mundo en el que me muevo. O sea, a mí me gustaría que cada partido de baloncesto lo viera 15 millones de personas y hubiera un ser de tal. Pero en nuestro deporte es así. Y hubo un momento en el que dije, pero ¿por qué me voy a preocupar yo del partido que me dan o me dejan de dar si lo que me importa es hacerlo bien y disfrutar con lo que estoy haciendo? Yo recuerdo haber hecho con un compañero tuyo, con Felipe Galán, muchos partidos de ACB a última hora del sábado, y al principio era como, joder, me ha vuelto a tocar el Breogán contra el Breogán, ¿no? Y dice, pero al segundo día dice, joder, tengo un buen compañero, un buen tío. Felipe es un tipazo.
Un amor de
persona. Y un tío que se lo lleva preparado, que disfruta lo que le estás contando al lado y tal. Y dice, pues esto es lo que tengo, ¿no? Si es que al final eso es lo que somos. Yo paso de filosofar, pero si tienes eso por delante y es lo mejor que tienes, pues lo tienes que hacer bien e intentar pasarlo bien.
Tengo aquí preparado el test de las 20, que he apuntado alguna más que me ha venido a la cabeza mientras te escuchaba. A lo mejor es el test de las 24, que son 20, 21, 22 preguntas tipo test. ¿Qué pasa con esto? Dime tú.
No, antes del test... y como todavía no tienes patrocinador, que supongo que te entrarán a chorro los patrocinadores, hay que recordar que tengo una liga abierta en Vivenger, y que la gente, el personal que esté por aquí, que se hagan un equipo en Vivenger, Euroliga Pidi Hurtado, y un equipo más, pues siempre suma, a ver si son capaces de ganarme.
Por supuesto, y Vivenger, si quiere venir aquí, hoy tengo Pepe Jeans, creo, pero no es patrocinador, es que la tenía ahí en el armario. Normalmente tú me conoces cuando hago en la radio que me gusta 7 preguntitas, 8, te digo a ti y a quien sea, ¿cuáles van a ser? Porque a veces la cabeza no carbura, joder, se me ha olvidado decir esto, si lo pienso tal. Pero no te he dicho nada, porque creo que sea más espontáneo y es un poco la gracia de esto. Así que, ¿estás preparado, Hurtado, o no?
Totalmente preparado, Carlos.
Yo te pregunto y tú me respondes con relativa brevedad. ¿Un libro?
Joder. Miss Marte, que me lo he leído hace poco, de Havois.
¿Una canción?
Against the Wind. Una canción que a mí me gusta mucho y que hizo un vídeo de Pablo Laso precisamente que quedé muy satisfecho.
¿Una persona que haya marcado tu vida?
Eso es buena, Pues claramente diría que James Naismith.
Eres un fenómeno. ¿Un jugador? Solamente uno, un jugador.
Magic Johnson.
¿Un entrenador?
Un entrenador. Phil Jackson.
¿Qué te gustaría hacer en la vida que no has hecho?
Entrenar en Nueva Zelanda.
Si te digo baloncesto, ¿qué me dices?
pues una forma de respirar, ¿no?
El mote que tenías de pequeño.
O de mayor. El mismo que tengo que de mayor. Bueno, utilizaba mucho pitufo, ¿no? Me decían de piti pitufo. Sí.
¿Viene de pitufo o qué?
No, no viene de pitufo, pero lo utilizaban ahí. Esto es una historia de mi madre que la voy a contar al final de temporada.
Y una cosa, ¿te molesta que te llamen Manuel o no?
No. No me, ¿sabes lo que me molesta? Que me llamen José Manuel. O sea, hay gente como que, lo típico, ¿no? Que dice, bueno, Piti no se llama Piti y le voy a llamar por su nombre. Y me dicen José Manuel y me llamo Juan Manuel. Y entonces, no me pone nervioso, pues tampoco va a ningún sitio, pero me quedo como diciendo, o sea, te has querido hacer el interesante y encima lo has hecho mal.
Una ciudad.
Una ciudad, Sapporo.
Una comida.
Y te voy a decir ramen porque es lo que comía allí habitualmente, pero no te voy
incluso
a decir
para desayunar, ¿no?
Te voy a decir los higadillos que hacía mi madre.
Un partido, te digo ahora un partido. ¿Qué te viene? ¿Qué partido te viene?
Un partido, pues mira, me vienen dos. Me viene uno que perdimos en la prórroga del quinto partido de ascenso con el CAI Zaragoza. Yo era segundo entrenador, no ha venido ahora. Y me viene el partido de los 60 puntos de Kobe Bryant, que ha sido uno de los partidos como comentarista más alucinantes que, bueno, que he tenido en suerte comentar.
Lo mismo de una canasta. Te digo una canasta, igual te viene.
Recuerdo un triple que metí en Coria, siendo infantil, un partido que metí un montón de puntos y mi amigo Emilio y yo creíamos que nos estaban robando el partido, era con las semifinales del Campeonato de Extremadura y entonces nos queríamos ir. Entonces el padre Felipe cogió la balonera y nos dijo, encima que estáis jugando muy bien y tal, y vosotros seguís jugando, pues como vayáis os voy a dar con los balones en la cabeza.
Un país.
Un país. Pues mira, no te voy a decir ninguno. Y te voy a decir por qué. Porque ahora que está todo el mundo con, joder, no tenemos licencias españolas aquí, yo siempre defiendo el tema de que hay mucha gente, muchos españoles que hemos tenido que irnos o que se han tenido que ir, ¿no? Entonces, me parece que ya cada vez más el tema de las fronteras tenemos que ir mirando hacia otro lado, ¿no? Porque ahora estamos trabajando aquí, mañana no sabemos, con lo cual el país es donde nos toque en ese momento.
¿Qué tiene la radio que no tiene la tele? Como comentarista, ¿eh? No como receptor, como comentarista, ¿qué tiene la radio que no tiene la tele y qué tiene la tele que no tiene la radio?
Bueno, la radio tiene un punto de complicidad que tiene el sonido. Yo todavía me estoy adaptando con vosotros ahí en Onda Madrid, aprendiendo un poco de los que lleváis tanto tiempo. Creo que con los sonidos puedes llegar por lo que sea un poquito más al corazón, porque la gente se lo inventa en la cabeza. Y claro, lo que yo hago en la tele, lo que hago en la tele tengo más tiempo que en la radio. Entonces, normalmente intento tener más contenido, más, porque en la radio sí que, pues en los carruseles o en el tipo de contenido en el que yo entro, pues son como cosas más, conexiones más puntuales. Y la tele me da un poco más de espacio actualmente.
Un pabellón.
Un pabellón. La sala Yoyogi en Tokio, que es el pabellón donde se jugaron los primeros Juegos Olímpicos en Japón, que este año creo que es en la gimnasia, no sé qué se ha hecho allí. Y es muy particular, es arquitectónicamente muy particular el Yoyogi. Hay un Yoyogi 1 y un Yoyogi 2. El 1, el primero, que es una sala un poco más pequeña, es impresionante.
Hablo de memoria, creo que se hizo también el balonmano. El balonmano se hizo allí, molaba mucho visualmente. Y voy a hacer...
¿Sí? Creo que el balonmano se hizo en el Yoyogi 2, que es como de 5.000 o 6.000 o más grande.
Tú dices el primero,
el pequeño,
¿no?
El pequeñito. Son como 3.000, 3.500, pero es como muy coqueto, muy con las gradas muy particular, ¿no? Luego los vestuarios son un poco infernales porque no hay espacio, pero es una sala chula.
Y voy a terminar con tres palabras, a ver qué te sugieren en la cabeza cuando te las diga. La primera palabra, amistad.
Bueno, la base, ¿no? La base, para mí la base en la que se ha construido parte de mi personalidad. Yo me sentí mucho más a gusto a partir de los 13 años, con amistades muy fuertes y demás, que otra cosa, ¿no? Creo que la familia es importante, pero para mí las amistades me han dado mucha parte de lo que soy.
Lealtad.
Bueno, algo que no se ve, algo de lo que normalmente prefiero no hablar, pero algo que en el medio, en el largo plazo, es básico para estar a gusto.
Y la última, envidia.
Bueno, pues...
Es tan negativa la envidia, Piti, quiero decir, es un sentimiento humano que hay que controlar y ya está, porque si yo siento por ti que me caes bien, joder, pues me caes bien, ¿qué le vamos a hacer? Si algo me provoca envidia, a lo mejor la tengo que gestionar, ¿no? Pero de partida no tiene por qué ser mala.
Bueno, yo creo que como tantos sentimientos que pueden tener un reverso, como tú bien dices, negativo, yo creo que si lo conviertes en un sentimiento, o sea, lo conviertes en una energía que te pueda ayudar a otras cosas, o sea, yo envidio, no sé, pues... envidio la memoria, la capacidad comunicativa que tiene Antoni Daimiel. La envidio en un sentido positivo, porque me parece que son cualidades que a mí me gustaría tener, ¿no? Pues ¿qué es lo que hago? Pues intentar prepararme para estar bien, no para ser Antoni Daimiel, ¿no? Pero para intentar estar bien, por ejemplo.
Esta me la tienes que contestar como todas con sinceridad. ¿Qué te hubieras preguntado a ti mismo que yo no te he preguntado? Una pregunta que diga, joder, este tío me tenía que haber hecho esta pregunta o hubiera rascado ahí. ¿Qué te hubieras preguntado a ti mismo como Jesús Gil?
Pues no lo sé, o sea, me suelen preguntar por qué crees que no te has fichado algún equipo, ¿no? Es lo que suelen preguntarme, pero tampoco creas que tengo un interés desmedido en que me lo pregunten, ¿no? O sea, yo me subo un poco ahí al ritmo y lo que sea, ¿no? ¿Qué me podías haber preguntado? Bueno, algún momento así como de sentirme muy bien entrenando, de la parte de mi entrenador, quizás, pero ya hemos hablado también un poco de eso.
Si lo quieres contar, para adelante, ¿eh?
Bueno, antes cuando quizás se me ha quedado un poquito en el tintero cuando has dicho, oye, ¿qué te hace feliz o tal, no? Recuerdo rachas muy positivas. Mira, por ejemplo, recuerdo con el Cáceres una racha muy, muy positiva que nos llevó a la Final Four y empezaba ya el buen tiempo y recuerdo como una sensación, bueno, la victoria te lleva a eso, ¿no? Como de muchas victorias consecutivas y de sentirme muy bien. Era justo cuando iba a llegar a mi primer hijo también. Y era como decir, ostras, qué bien estoy y cómo se disfruta, ¿no? Un entrenador veterano de Mérida me dijo una cosa interesante que yo creo que eso lo tenemos claro todos los entrenadores, que la sensación que tienes cuando termina el partido, cuando suena la chicharra del final y el camino que vas a darle la mano al otro entrenador y que enfilas el túnel de vestuario, esa sensación no la tiene nadie. O sea, puede haber un jugador que ha metido 30 puntos, pero va a tener la misma sensación ganando que perdiendo, o parecida. Parecida porque hay jugadores muy competitivos y muy buenos para eso, ¿no? Pero la sensación de que todo ha salido bien, que tú estás bien, de dar la mano y de irte para adentro, esa sensación es difícil de explicar y mola mucho.
Una cosa, Piti, cuando estás en el Palacio, en el Palau, en Vitoria o por la calle, que seguro que te ha
Siento
pasado.
envidia, siento envidia.
No, a lo mejor alguno siente envidia de ti de no estar comentando algún partido, pero. Y te piden lo típico, una foto, Piti, o eres un fenómeno tal. Eso te da apuro, te da vergüenza, te gusta, sales de allí diciendo, joder, qué bien,
Yo
o un poco todo.
mentiría si dijera que me da apuro, mentiría si dijera que, joder, yo es que soy muy pudoroso y tal. O sea, yo creo que me gusta, creo que a todo el mundo más o menos le gusta que le reconozcan y demás, ¿no? Con el tema de la pandemia eso se ha parado bastante, ¿no? Pues nos hemos visto menos o nos hemos visto con una... Pero siempre digo lo mismo, alguna vez que hemos estado tomando una cerveza con amigos y me ha pasado eso, ¿no? Entonces se te queda, el que no, el que te conoce de siempre y lo ve por primera vez, se queda como, ostras, mi amigo es famoso y tal. Yo siempre digo lo mismo, digo, eso me puede pasar una vez o sea, de cada X tiempo y en el baloncesto, por lo menos a mi nivel, no es nada, vamos, o sea, no es nada que te haga cambiar ni planes, ni que te suceda mucho, ni nada. O sea, una circunstancia que se da, que la tienes que llevar con normalidad, pero que cuando empieza a pasarte, sí que cuando ves que alguien se fija en ti, tú crees que te ha reconocido y no sabes por qué, y a veces te puede rayar. Yo creo que no es la fama, pero el ser un pelín conocido en mi mundo me ha venido tarde, entonces, o sea, creo que no lo llevo mal.
Voy terminando, mira, me parece interesante lo que aporta aquí Belch 8686. Pregunta, dice, cuando un comentarista como tú se expone tanto en televisión o en radio con comentarios y opiniones, aunque sean respetuosos o, vamos, para eso está un comentarista, para opinar con respeto, ¿crees que te ayuda o te dificulta de cara a acabar en un banquillo? Que seguro que te lo han preguntado alguna vez.
Sí, yo creo que está bien lanzada. Claramente me perjudica. ¿Por qué? Porque como entendemos el networking, por decirlo de alguna forma, a ver si encuentro el escenario de relaciones laborales en Europa y en España, todo, Carlos, tiene mucho que ver con la discreción, con, ostras, lo que digas en redes sociales, pero cómo opinas de este equipo, pero cómo dices que estos han jugado mal, pues ahora voy a hacer un pantallazo y se lo voy a mandar a no sé qué. Entonces, el mundo de los agentes, el mundo de los directores deportivos, donde tengo buenas amistades, pero bueno, gente que considera que yo soy mejor comunicador que otra cosa, ese mundo no lleva bien esto y desde el principio no lo lleva bien. A mí me gustaría que lo llevara mejor y uno de mis de mis motores es decir, oye, si es que esto no es tan difícil, yo creo que se puede explicar y más gente vendrá al baloncesto si intentamos hacerlo fácil. Entonces sucede lo siguiente, que lo mismo que en la prensa yo he notado a nivel nacional, tanto en Madrid o en Barcelona, que es donde están los grandes focos, que me habéis acogido, me habéis tratado fenomenal. O sea, me he sentido muy bien porque, no porque haya descubierto nada, pero quizá he acercado una parte de lo que es el juego al gran público, o intentado poner un granito de arena en ese aspecto. Pero por el otro lado, el reverso negativo es lo que nos apunta la pregunta, ¿no? Que seguramente mucha gente ha usado esto para decir, bueno, pero ¿este quién se cree? Este no ha empatado con nadie, está comentando partidos de alto nivel y sucede así, ¿no? Que bueno, que lo que hemos dicho antes, ¿no? Que la envidia se lleva por esos derroteros y se puede dar esa circunstancia. Yo claramente creo que haciendo lo que hago, creo que tengo que hacerlo bien, porque si no, no me llamarían los medios de comunicación que me llaman. No creo que sea el mejor de nada, sino que me lo tengo que preparar mucho, que tengo que trabajarlo mucho para intentar estar preparado, porque claramente si fuera desnudo a los partidos, yo no tengo una capacidad como para sacar un partido con un folio en blanco, ni mucho menos. Hay gente que podrá hacerlo, yo no.
¿Qué vas a hacer ahora?
Pues voy a cerrar contigo. ¿Y qué hora es? Supongo que tendré que recoger a alguien. Lo mismo me voy a dar un paseo que hace buena tarde e intentaré airearme un poco porque es lo que toca.
Bueno, socio, que me lo he pasado bien. Espero que tú también. Y nada, que para eso estamos. Hemos venido a jugar, como en mi Wenger. Hay que hacer equipo.
El problema, Carlos, es que un día va a haber alguien que te va a hacer el cuestionario, te lo va a hacer a ti, ¿no? Te va a empezar a preguntar una comida, un tal, un cual. Entonces tienes que estar preparado para eso.
Hay que estar, ¿no?, preparado para meter el tiro libre. Piti, Manuel, que no, ¿cómo? Que no Juan Manuel.
Juan,
¿no?,
Manuel. Juan Manuel.
Ah, que no José Manuel, que no José Manuel. Eso vale, es, perfecto. En algún partido que compartamos, lo de José Manuel lo voy a rascar, ¿eh? Que te cuide mucho, que muchas gracias, ¿vale?
Carlitos, un abrazo, ¿eh? Encantado de estar contigo, como siempre.
Un abrazo. Y un abrazo para todos. Kilómetro cero o kilómetro uno de Twitch. Volveremos y lo pasaremos bien. Un abrazo. Chao, chao.